Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos y continuar nuestros estudios de esta epístola del apóstol Pablo. Puestos de pie, vamos a leer el capítulo 16 de Romanos, Romanos 16, comenzando en el versículo 10. Romanos capítulo 16 y vamos a comenzar a leer en el versículo 10. Hemos estado estudiando este libro desde el primer versículo, ya vamos en el último capítulo, en el versículo 10. Romanos 16, 10. El apóstol Pablo escribe: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, Flejonte, a Hermas, Patrobas y a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando mis hermanas eran niñas, y no voy a decir quiénes porque se va a enojar la esposa de Billy y la esposa de Manolo, si ellas escuchaban a alguien leer nombres como los que nos encontramos en el versículo 12, Trifena, Trifosa, Pérsida, les daba el tonto. ¿Sí saben qué quiere decir que les daba el tonto? No paraban de reír, se les hacían demasiado chistosos estos nombres. De Trifena, Trifosa y Pérsida. Es cierto, algunos de estos nombres en este capítulo se nos hacen diferentes, curiosos, chistosos a lo mejor. Y estaba pensando, probablemente si viajáramos el tiempo y nosotros fuéramos para allá y nos presentaran. Aquí está el hermano Fernando. Fernando, qué chistoso ese nombre. Aquí está el hermano Francisco. Aquí está el hermano Manolo. También se iban a reír de nuestros nombres. Pero estos nombres eran comunes en ese tiempo. Son de personas como nosotros, no eran extraños, pero personas como nosotros, hermanos en Cristo del primer siglo. Y son hermanos que el apóstol manda saludar de manera especial. Ahora, al estudiar estos versículos, no nos estamos fijando en sí, en el significado de los nombres. Pudiéramos hacer un estudio del significado de los nombres, pero estamos más bien notando las descripciones del apóstol Pablo de estas personas. Y es aquí donde nos encontramos las lecciones teológicas y prácticas del apóstol en este capítulo. Ahora, nos quedamos en el versículo 10. El apóstol dice en el versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Eso fue lo último que vimos. Y qué gran descripción del cristiano. El cristiano es una persona que está aprobada en Cristo. Es decir, Dios nos aprueba por lo que Cristo hizo. Nosotros fallamos, nosotros reprobamos en todo, de nacimiento. Aún como cristianos vamos a fallar. Pero Cristo es el que cumplió la ley a la perfección. Él se sacó 100, y Dios requiere 100 en todo. Y es por eso que somos aprobados en Él. Y eso es lo que nos hace cristianos. Muy bien, continuando en el versículo 10 leemos, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Ahora, casa aquí no se refiere a un edificio o ladrillos o algo así que se pudiera construir. Y no se refiere a una familia en sí. Pero se refiere a las personas que pertenecían a esa familia. Pudieran ser, sí, parientes, pero también pudieran ser empleados, sirvientes, o en ese tiempo había muchos esclavos. Entonces, era una familia, una casa de alguien importante. La persona importante aquí es Aristóbulo. En el versículo 11 leemos de la casa de Narciso. Ahora, de Aristóbulo no sabemos nada. Pero los historiadores han descubierto a ciertas personas de un tal Narciso, un hombre muy influyente en los tiempos del emperador Claudio, y tal vez él mismo. Era no tan solamente la familia en sí, pero eran personas, empleados que estaban, por así decirlo, en el palacio de Narciso. Y una lección aquí, por supuesto, es que vemos que Dios salva a personas de todos los niveles sociales. No importa, de toda clase de personas. Aún en casas de personas de los más importantes y de los más influyentes. Leemos en el versículo 23, aquí en Romanos 16. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto. ¿Y quién era Erasto? ¿Qué dice? El tesorero de la ciudad. Dios lo había salvado. Pero vean en Filipenses 4:22. No sé si ustedes han notado este texto. Probablemente se saben Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vean Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de... ¿Sí saben quién era César? ¿Sí saben, verdad? Dios había salvado y convertido, y había hermanos aún en la casa del emperador. Y es una gran lección y una gran promesa para nosotros. No nos dé temor hablar a personas influyentes o importantes pensando, Dios nunca va a salvar a esta persona. Claro que sí. Él tiene poder para salvar a cualquier persona. Para Él no hay nadie imposible. Muy bien, volviendo a nuestro pasaje, leemos en el versículo 11 que Pablo, el apóstol, manda saludos a su pariente Herodión. Ahora, Herodión no era alguien así, pariente como su tío, su primo, su abuelo. Era pariente en el sentido de raza, es decir, era judío. Hay algunos judíos que se mencionan en este capítulo. Ahora, acuérdense, la carta a los romanos fue escrita a hermanos que estaban en Roma. Y había judíos ahí también, y él los manda saludar. Y luego dice, y eso es lo que vamos a notar, el versículo también dice el apóstol que manda saludos a los de la casa de Narciso. Y agrega una de esas bellas descripciones que nos enseñan mucho. Nos dice el versículo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¡Qué descripción de los cristianos! Esto es lo que nos hace cristianos, estar en el Señor. O como dice generalmente en el Nuevo Testamento, estar en Cristo. Esta es una frase que nos habla de nuestra unión con Cristo, como aprendimos en Romanos 6. Esto se trata de que Dios nos ve en Cristo, lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Él murió, nosotros morimos. Él resucitó, nosotros morimos en Él. De eso se trata aquí. Es como en el matrimonio de, ¿cómo se llama? Bienes mancomunados. ¿Sí saben qué es eso? Así se dice, bienes mancomunados. Lo que es del esposo, también es de la esposa. Hay cierta unión y hay legalmente, y delante de los hombres y el juez, los dos son uno. Y así, de la misma manera, nosotros tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Nosotros tenemos la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. ¿Y por qué? Porque estamos en el Señor. Y como acabamos de leer en Romanos capítulo 5, antes estábamos en Adán, en pecado, en condenación, la condenación de Adán. Aunque nosotros no existíamos, pero estábamos en Él. Él nos representaba ante Dios. Pero ahora Dios ha transferido nuestro caso a que estemos en Cristo. perdonados, justificados, porque estamos en Cristo. Antes nos veía Dios en Adán, ahora nos ve en Cristo. Y es por esto, hermanos, que el Señor nos perdona. Es por eso que no hemos sido consumidos, aún después de ser cristianos, porque Él nos ve en Cristo. Entonces, escucha nuestras oraciones, recibe nuestra adoración. Aprende esta lección y nunca vas a dudar de tu salvación. El diablo, por supuesto, va a tratar de hacerte dudar porque fallas. Y muchas veces fallas crónicamente, a la manera de Romanos 7, en esos pecados que te asedian. Y también, no solamente fallas, pero no logras aquellas cosas que tú quisieras hacer como cristiano. Tal vez es evangelizar, o tal vez es no enojarte tanto. Y luego el diablo te va a acusar, y te va a acusar de mucha incredulidad. Pero tú lo puedes callar diciéndole, yo estoy en el Señor. Dios me ve en Cristo, en su perfección. Ahora, una pregunta muy práctica aquí sobre esta frase es, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que los de la casa de Narciso estaban en el Señor? ¿Cómo sabía eso? Bueno, en teoría pudiéramos contestar que Pablo tenía un don apostólico de discernimiento y vio con su visión apostólica que esas personas estaban en el Señor. Y es posible, por supuesto. Pero también podemos pensar que esas personas tenían ciertas evidencias que estaban en el Señor. Se había bautizado. Esas personas asistían regularmente a la iglesia a adorar al Señor. Esas personas oraban. Esas personas se amaban los unos a los otros. Eran de la casa de Narciso, pero no eran narcisistas. Eran humildes. Amaban a los demás. Entonces, sus actitudes, su devoción a Dios, sus actividades diarias, daban evidencia que estaban en el Señor. Aunque tenían dinero, eran influyentes y tenían mucho tiempo, no participaban de las obras inmorales de las demás casas de Roma. Había otras casas de Roma muy influyentes y con mucho dinero, por supuesto. Y tenían sus orgías, nos dice San Pedro. Pero ellos no participaban de eso. No participaban de los dramas sensuales, de las borracheras y las famosas crueldades de los romanos. Ellos no, todo lo contrario, porque estaban en el Señor. Entonces, Pablo, con toda confianza, puede decir, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, porque había amplia evidencia que estaban en el Señor. Ahora, muy importante aquí, es que no estaban en el Señor por sus actividades y actitudes, no es que lograron estar en el Señor. No, porque estaban en el Señor, tenían esas actitudes y esas actividades. Dios los había transformado y los había transferido al reino de su amado Hijo, por así decirlo, a la casa de su amado Hijo. Muy bien, al estudiar el versículo 6, donde dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, mencionamos, por supuesto, que el apóstol no odiaba a las mujeres. ¿Cómo es esa palabra que no me gusta ni me hizo? ¿Qué? Pablo no era eso, no odiaba a las mujeres, por supuesto, y lo notamos en este capítulo, cómo las menciona y las exalta y confirma esta verdad. Bueno, el caso es, cuando estudiamos ese versículo, estudiamos el 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así que nos vamos a brincar al versículo 13. En el versículo 13, el Señor manda saludar a Rufo. Rufo es un nombre que significa rojo, y por eso muchos comentaristas subrayan, a lo mejor era pelirrojo, así como el hermano Alejandro aquí, ¿verdad? Era Rufo. Este personaje es muy interesante, es lo que me llamó mucho la atención de este capítulo, porque resulta que Marcos, el evangelista, escribió su evangelio desde Roma. Según los expertos, entonces, este Rufo es el que se menciona en Marcos 15:21. ¿Y qué dice en Marcos 15:21? Se trata de Simón de Cirene. ¿Y quién era Simón de Cirene? Fue el hombre
que le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a llevar la cruz al Calvario. ¿Se acuerdan? Y Marcos 15:21 nos dice Simón de Cirene que era el padre de Rufo y Alejandro. Ahora, aquí quiero que usen su imaginación. Pudiéramos suponer entonces que Simón de Cirene se convirtió en el Calvario. ¿Y se imaginan ustedes a la esposa y a los hijos? ¿Se imaginan al pequeño Rufo en ese tiempo, verdad? Y Alejandro, Alejandrito pudiéramos decir, ese día, oye papá, ¿por qué llegaste tan tarde hoy? Oye, Hani, o no sé cómo le decía a su esposa, ¿verdad? A Rufo. Oye, Hani, ¿por qué llegaste tan tarde del trabajo? El campo donde estabas trabajando, me dijiste, no estaba muy lejos de Jerusalén. ¿Por qué tan tarde? ¿Qué pasó? Y nos podemos imaginar a él con mucha solemnidad, mucho sentimiento, y decirle, ¿saben qué pasó? Sí, es cierto, yo venía del campo de trabajar, pero de repente un soldado romano me paró y me obligó a que llevara la cruz de un criminal. Y ustedes saben, yo tenía que obedecerlo, es la ley. Tenía que obedecer al soldado. Y ese criminal estaba muy sangrado. Y llevaba una corona de espinas y lo habían azotado tanto, estaba tan débil que ya no podía más cargar su cruz. Así que me obligaron a que yo llevara la cruz al Calvario. Pero verán, les dijo Simón de Cirene a su familia, verán qué paciente ese criminal. Y se me hizo inocente en todo lo que hizo y lo que pasó ahí. Porque aun cuando lo crucificaron, él oró y dijo, Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y había unos ahí que se burlaban de él y lo maldecían, pero él no les contestó. Es más, un ladrón que estaba crucificado a su lado, el ladrón le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. ¿Y cómo que en su reino? Pensé yo. Y luego noté en la cruz, había una tabla que decía, este es el rey de los judíos. Y no le pude creer. Pero ¿saben qué le contestó al ladrón? Le dijo Simón a su esposa y a sus hijos. El ladrón escuchó las palabras de ese criminal. Y el criminal le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo? ¿Quién era este hombre? Y luego, cuando él dijo, consumado es, y hubo un terremoto y una oscuridad, ¿saben qué dijo el centurión, el encargado de la crucifixión? Esposa, ¿sabes qué dijo ese criminal después de haber escuchado así al criminal? Este verdaderamente era hijo de Dios. Y todo me parecía, dijo Simón, Isaías 53, lo que habíamos leído el otro día en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Estaba tan claro. Y aún para mí me pareció increíble cuando los soldados empezaron a echar suertes a ver quién se quedaba con qué de la ropa. Cumplieron el Salmo 22. Era el Mesías, honey. Rufo, el Cristo.
Después que escucharon que Cristo resucitó, la tumba venció. Él creyó en su familia, en el Cristo de Dios. Y es por eso que tenemos en Romanos 16:13, saludad a Rufo. Y luego tenemos la expresión, la descripción, que es la que vamos a subrayar. La primera que subrayamos es en el versículo 11, que están en el Señor. Pero aquí tenemos, fíjense, Romanos capítulo 16 y versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Escogido en el Señor y a su madre y mía. Su madre, una hermana que le había ayudado tanto. Pablo apreciaba tanto, apreció mucho su testimonio probablemente. Ella le contó una y otra vez, ¿verdad? Cuéntame, cuando Simón de Cirene llegó, ¿qué les dijo? Pablo la apreciaba tanto que escribe su madre y mía. Lo que hay que subrayar aquí es esa gran descripción de Rufo. Escogido en el Señor. Esta es otra descripción de los cristianos. Todos los cristianos, todos los creyentes somos escogidos en el Señor. Por eso son creyentes, porque son escogidos en el Señor. Estudiamos esto ya, yo creo que comenzando en Romanos 8:33, por supuesto el capítulo 9 nos habla de la elección de Dios. Romanos 8:33, uno de mis versículos super favoritos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros, los cristianos, los escogidos de Dios. Por supuesto, hay algunos que no les gusta este tema, le tienen miedo. Es un tema muy, muy claro en la Biblia, está por todas partes, nadie lo puede negar. Y gracias a Dios que Él nos elige. Porque pensándola bien, nosotros no le hubiéramos elegido a Él. Nosotros no lo hubiéramos escogido a Él por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro egoísmo, nuestra ingratitud, nuestro narcisismo. Nunca lo hubiéramos escogido a Él. Pero Dios nos escogió en Cristo. En Cristo, en el Señor. Y esto es lo más importante de esta frase. Dios no nos escogió por nosotros. Dios no nos escogió por nuestros esfuerzos, por nuestra fe, por lo que íbamos a hacer por Él, por nuestra personalidad. No. Dios nos escogió en Él, en el Señor, en Cristo. Es decir, en la eternidad pasada, Él vio al escogido con E mayúscula, a Cristo, y nos escogió en Él por Cristo. Por su amor, por sus logros, por su persona, nos escogió en Él. Súper importante esto, como vamos a ver en unos momentos. Y es porque Dios nos escogió entonces, que Él nos cuidó, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, nos dio el don de la fe, nos concedió el arrepentimiento, preparó de antemano todas las cosas que necesitamos para hacer para Él, por supuesto. Toda la vida. Todo el cielo, la gloria está garantizada porque Dios nos escogió en el Señor. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo es que el apóstol sabía que Rufo era un escogido en el Señor? Una vez más, podríamos responder, es que Pablo fue informado por Dios, estaba inspirado por Dios escribiendo Romanos y Dios dictó, le dijo, escribe Rufo, escogido por Dios. Pues, es posible que Dios le haya informado, ¿por qué no? Pero también pudiéramos pensar que Pablo vio ciertas evidencias claras en la vida de Rufo que le hicieron escribir, este es su nombre escogido, este es un verdadero cristiano. Ahora, ¿qué vio Pablo para escribir que Rufo, el rojo, era un escogido de Dios? Y la pregunta, por supuesto, es vital para Rufo, pero también es vital para cada uno de nosotros como cristianos. Porque, ¿cómo es que tú sabes que eres escogida de Dios? ¿Cómo es que tú sabes que eres escogido de Dios? Porque si sabes eso, te garantiza todo. Si sabes que eres escogido de Dios, entonces de seguro que eres cristiano y la gloria está garantizada. ¿Cómo sabemos que somos escogidos de Dios? Muy bien, la pregunta es bíblica. Quiero que vean segunda de Pedro. De hecho, busquen si son tan amables. Segunda de Pedro. Nos vamos a estacionar ahí por unos momentos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol nos manda aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, es decir, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, afirmar, asegurarse, establecerse, de seguro yo he sido llamado por Dios y he sido elegido por Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien, entonces, tenemos que hacerlo. Como cristianos debemos de tomar tiempo para asegurarnos de nuestra elección. ¿Cómo sabemos si somos escogidos por Dios? Muy bien, esto nos llevaría a otra serie.
Pero brevemente y tan solamente de 2 de Pedro capítulo 1, vamos a ver tres cosas. Muy bien, en primer lugar, ¿cómo sabemos? Examinándonos a nosotros mismos que estamos en la preciosa fe en Cristo. Examinándonos, analizándonos sinceramente, honestamente, si estamos en la preciosa fe en Cristo. Digo esto por lo que dice 2 Corintios 13 y el versículo 3. Pero aquí, por lo que dice 2 de Pedro, ¿cuándo nos dice en el versículo 1? Véanlo. 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es tremendo. Nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. ¿Por qué? Es preciosa porque es en Cristo. Porque es el don de Dios. Y es lo que nos salva. Este es el Evangelio. Nuestra fe en el Hijo de Dios es lo que nos salva. ¿Cómo sabemos que somos escogidos? Muy bien, estamos aferrados por fe a Cristo. No, tenemos mucha, no es que tengamos mucha fe, pero es, nuestra fe es en Cristo. Esa es la pregunta. Y estamos continuando con esa fe, estamos continuando aferrándonos a Cristo. Somos cristianos todavía, desde el principio. Hemos creído y seguimos, y hemos caído, hemos fallado, a veces nos hemos alejado, pero tenemos esa fe, esa semillita de la fe que nos hace continuar y volver y orar otra vez y confesarnos y venir a la iglesia otra vez. Tenemos eso. Si tenemos eso, es lo que nos está diciendo: tú tienes una fe preciosa como la de nosotros, tú has sido elegido. Número dos, ¿cómo sabemos nosotros si somos escogidos nosotros mismos? Examinándonos que estamos confiando en las preciosas promesas de Dios. ¿Cómo vivimos a lo último? Como cristianos, como escogidos de Dios, vivimos confiados en las preciosas promesas de Dios. Vean el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo vive el cristiano? Hay un libro muy famoso, ¿verdad?, que se llama La vida con propósito o algo así. No sé cuántos de ustedes lo han leído, lo han visto, Una vida con propósito. El cristiano, a lo último, no vive por sus propósitos, no vive por sus intenciones, vive por las promesas de Dios. Se aferra, esto es lo que me prometió Dios y yo voy a seguir adelante, me voy a levantar, porque esto es lo que me prometió Dios en Cristo y yo confío que me va a suplir, me va a ayudar. Y la promesa de Dios, de eso se trata. Y es cuando confías en las promesas de Dios que tú puedes, yo soy escogido de Dios. Él me ha dado esta promesa, yo me he aferrado y he seguido. En último lugar, ¿cómo sabemos nosotros si somos escogidos de Dios? Número tres, examinándonos que nos hemos arrepentido y estamos añadiendo virtudes a nuestra fe. Examinando nuestras vidas para ver si realmente hemos cambiado, nos hemos arrepentido y estamos añadiendo virtudes, actitudes cristianas a nuestra fe. Vean el versículo 4 una vez más. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, ser como Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de los pecados, a causa de la concupiscencia, todo lo malo. Nosotros huimos de eso, nosotros dejamos eso, nosotros corremos, no lo hacemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, literalmente, es miope,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, el que es escogido de Dios no es igual al mundo, por supuesto que no. Es diferente, se ha arrepentido, huye, se arrepiente de esas actitudes mundanas. El que es escogido no se queda estancado tampoco. Dios lo cambia, Dios lo santifica, los transforma a las virtudes, a las actitudes de Cristo, o como dice ahí el versículo, a la naturaleza divina. Lo mismo que el apóstol nos enseña en esos famosos versículos de Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los conoció antes, los amó antes, los eligió antes? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, tú ves en tu vida, yo ya no quiero hacer lo que hacía antes. Yo quiero cambiar. A mí no me gusta andar en esas cosas, en esas borracheras. Yo quiero, la mejor no lo logras, pero yo quiero ser como la hermana. Qué paciente la hermana y qué noble. Yo quiero ser como la hermana Julia, doña Julia. Qué noble hermana, doña Julia. Qué sencilla, qué transparencia. Le estaba diciendo en el funeral a los hermanos, tengo tres imágenes de la hermana doña Julia. Cuando alguien me menciona a doña Julia, pienso cuando me enseñó sus gallinas, ¿verdad? Tenía gallinas en el patio y en ese tiempo yo también tenía gallinas y gallos y pues ella tenía un gusto con sus gallinas, me las estaba enseñando. Y otra vez que la visité también tengo esta imagen, que llegué a su casa y estaba en el porche leyendo su Biblia. Y la última imagen, por supuesto, es cuando ella entraba aquí a la iglesia con su bastón. Yo ya sabía, bien, tum, 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 ya es la hermana doña Julia, ¿verdad? Y saludando a los hermanos, gritando, pues, para mí, ella es la única que tenía permiso de hablar antes de verdad del culto. Porque yo la conocía y sabía y su amor y su nobleza por los hermanos y hablaba fuerte porque ya estaba anciana. Pero son mis imágenes de la hermana. Y yo no tenía nada de problema de escribir con conciencia limpia, saludar a doña Julia, escogida en Cristo. Se veía, se notaba. Y así el apóstol Pablo puede escribir de Rufo, escogido en Cristo. Muy bien, los siguientes versículos de nuestro pasaje, eso es lo último que vamos a ver. De hecho, nos enseñan más de esto. Capítulo 16, el versículo 14 de Romanos. Romanos, capítulo 16 y versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. De este texto pudiéramos subrayar la palabra hermanos y cómo es que somos hermanos en Cristo. Ya lo hemos mencionado, así que vamos a ver el versículo 15 lo que nos dice. Saludad a Filólogo. Ahí en el original, en el griego, es Paco. Muy bien. Ahí pueden poner el margen de sus Biblias. Paco. Porque vean lo que sigue. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Es por eso que digo que en el original, ¿verdad? Ahí, Filólogo, el esposo de Julia, era Paco. Ahora, de ese texto, yo creo que lo que hemos de subrayar y va con lo que acabamos de decir, de mencionar y enseñar, la palabra santos, santos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mencionamos algo de esto en el versículo 2, cuando habla de Febe, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Bueno, no se refiere, en la Biblia no se refiere a personas canonizadas. No es como San Judas Tadeo o cosas así, no. Para Dios, todos los creyentes son santos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más espiritual hasta el menos espiritual. De toda la Biblia, de todas las epístolas, probablemente ustedes saben, los corintios tenían fama de ser los menos espirituales. Es más, el apóstol Pablo les dice, ustedes son unos carnales. Pero vean lo que nos dice 1 Corintios 1, la página que sigue en su Biblia. 1 Corintios 1, y en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y los hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a los qué? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los cristianos son santificados. Para Dios, todos los santificados, todos los que están en Cristo, son llamados a ser santos. Y santos, en la Biblia, quiere decir separados para Dios. En el Antiguo Testamento ustedes pueden leer de instrumentos santos, de platos santos. Eran platos que no podían ser usados en cualquier cocina. Tenían que ser usados en el tabernáculo, en el templo. Eran platos especialmente dedicados, consagrados para el uso, el servicio de Dios. Y como cristianos es lo mismo. Estamos separados del mundo, consagrados para Dios, para servirle y adorarle a Él, cualquiera que sea nuestra profesión, pero dedicados nuestra vida a Él. Y es por eso entonces que somos diferentes al mundo. Nosotros no decimos malas palabras como ellos, ni expresiones de doble sentido. ¿Por qué? Porque somos santos, santificados. Es por eso que no nos vestimos como el mundo de manera sensual y provocativa. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos y tomamos como el mundo, cuyo Dios es su vientre? Precisamente porque Dios nos ha llamado a ser santos. Y aquí lo que quiero enfatizar, hermanos y amigos, es lo positivo. La cristiandad no se trata tanto de no hagas esto, y no vayas allá, y no tomes esto, y no hagas esto. Pero se trata de ser transformados a la imagen de Cristo. Las virtudes y actitudes de Cristo. Eso es lo que nos cambia y lo que nos hace verdaderamente santos ante Dios. Porque puede haber una persona que no fume, no tome, no vaya a los antros, es más, ni toma café, se viste muy bien, nunca dice malas palabras y no está en el cielo al final. ¿Por qué? Porque no tiene las actitudes, la santidad de Cristo. Santidad significa, sí, por supuesto, arrepentirnos de lo malo, no hacer lo malo, no ser como el mundo. Pero santidad en lo último se trata de ser como Cristo. En último lugar, y con eso termino, hay que tener en cuenta que nosotros podemos ser santos porque estamos en Cristo. Podemos ser santos porque hemos sido escogidos. Y esa es una gran promesa. Quiero que la vean y todos busquen Efesios 1. Efesios 1 y versículo 3. Y noten que la cadenita de Romanos es la misma cadenita que nos encontramos en Efesios. Efesios 1:3 dice. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, estamos en el Señor. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, esta cadenita es lo que garantiza que en el cielo vamos a conocer a Filólogo, a Julia de Romanos 16, a Nereo, a Olimpas y a todos los santos de Roma de ese tiempo. ¿Estarás tú allí? ¿Estará usted allí? Esa es la pregunta práctica. ¿Y cómo puede estar usted seguro que estará allí? Primero, tiene que asegurarse que está en el Señor, que está en Cristo, que ha puesto su fe en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y usted siga creyendo, aferrado a Él. Es Cristo quien nos hace santos. Es Cristo que confirma nuestra elección. Es Cristo que nos ayuda a arrepentirnos. Es Cristo que nos perdona y nos ayuda para que lleguemos a la gloria. Y todo como el apóstol enfatiza en Efesios 1, lo dice 3 veces, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Si alguien les pregunta, ¿de qué se trató el sermón? No vayan a contestar, bueno, de Trifena y Trifosa y Pérsida y Aristóbulo y Herodión y Narciso. No. Que estamos, los cristianos estamos en el Señor. Los cristianos somos escogidos en Él. Los cristianos somos santos en el Señor.